EWTN, la Radio Católica Mundial.
Desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familia, su amor.
Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Damos gloria a nuestra Padre del Cielo que nos permite un día más de vida para poder formarnos, amar más nuestra fe. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, en este espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres. Y hoy con ustedes estamos
la hermana María Martina
y la hermana Mónica María. Bueno, es una alegría para nosotros tener este espacio, ¿verdad, hermana Martina?
Claro, y damos la bienvenida a todos los que se conectan por primera vez, a todos los que se están conectando desde las diferentes partes del mundo entero. Y ya luego de esta cordial invitación, queremos pues decirles que nos acompañen en esta oración inicial, como todo católico debe empezar este programa. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
Amado Padre Celestial, en este día te imploramos que nos asistas con tu Santo Espíritu, que sea el Espíritu Santo quien vaya guiando este programa, que nos permitas una apertura de corazón para poder escuchar lo que nos quieres decir en este día, cuál es el mensaje para nuestras vidas, que nosotros seamos dóciles a tu acción, Señor, y que en cada momento podamos optar por ti. Que nosotros tengamos esa luz que viene del Espíritu Santo para poder discernir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ayúdanos cada vez más, Señor, a acercarnos a tu sagrado corazón, al sagrado corazón de Jesús. Y pedimos también la asistencia de la Virgen María para que ella como madre nos guíe, nos proteja y nos ayude al encuentro contigo, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros. Amén.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Bueno, queridos oyentes, para aquellos que están conectados por primera vez o que de pronto no nos han acompañado en el transcurso de esta temporada, les quiero contar que hemos estado durante un largo tiempo aprovechando todo este espacio que el Señor nos da para estar conociendo un poco de esta promesa del Padre, ¿sí? Así llamamos la temporada. Y estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Y cómo Él se comporta dentro de nosotros, cuáles son sus dones, cuáles son los frutos que germinan en cada una de las personas que lo poseen. Y los carismas con que dota a cada persona según el tiempo, la necesidad y su divino querer.
Bastante amplio los temas que hemos tratado, y es que el Espíritu Santo, como es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es un misterio, ¿sí? Que humanamente no lo podemos abarcar, pero con la gracia de Dios poco a poco vamos conociendo un poco más acerca de esta tercera persona y que habita en nosotros y de por sí quiere habitar en su plenitud en nosotros. Entonces, pero ¿cómo podemos darle más amplitud en nuestro corazón o cómo podemos corresponder a su amor? Son preguntas que continuamente nos hacemos porque nosotros, ya que sabemos cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, queremos que Él habite plenamente. Entonces, para poder responder a todas estas preguntas, hemos preparado varios temas especiales a lo largo de esta semana y por eso en este día vamos a tratar un tema muy importante que se llama Sagrarios del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos sagrarios? ¿Serán las iglesias? Uh-huh. O, pues claro, dentro de las iglesias existen los sagrarios, ¿sí? Pero vamos a mencionar cómo se relacionan los sagrarios que se encuentran en las iglesias con nuestras vidas. Entonces, para entenderlo mucho mejor, vamos a escuchar la siguiente frase.
Conéctate con este pensamiento.
¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 6, 19, 20. O sea, si vamos a hablar, queridos hermanos y hermana Martina, uh-huh, del sagrario del Espíritu Santo, lo primordial acá es que sepamos que los sagrarios se encuentran, sí, como decía esto al inicio, en el templo. Y cuando uno se pone a meditar, ¿qué es un templo, hermana Martina? Uh-huh. O sea, que si uno dice, bueno, ¿qué es un templo?
Pues el templo, lo primero que dicen, bueno, es una construcción, pero ¿una construcción eso para quién? Porque ajá, pues una cosa es una casa y la casa es donde habita una familia, un grupo de personas, pero un templo es algo más sagrado, sí, es algo específicamente para alguien especial.
Genial eso que dices, hermana Martina, porque claro, el templo como tal es donde se le da culto a Dios, es un área sagrada donde mora Dios. Uh-huh. Lo que tú decías, es para algo en específico. Y en este caso de nosotros, aquí en lo que estamos hablando no es algo, es para uh-huh, alguien en específico, uh-huh, o sea, porque Dios es una persona.
Sí, y el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona, sí, cuando nosotros hablamos de un sagrario, estamos hablando de un lugar especial donde damos un culto, donde adoramos al Dios de dioses, al Señor de señores, sí, que es pues la Santísima Trinidad que habita ahí, dentro de ese sagrario que nosotros también lo podemos llamar tabernáculo.
Mira que ahora que mencionas el Catecismo de la Iglesia Católica, pues ya hace rato para nuestros queridos oyentes hemos hablado que el Catecismo debe ser un libro de cabecera, uh-huh, ¿sí? Aunque nos cueste, al inicio no lo entendamos, hay que hacer el intento y poco a poco uno lo va a ir comprendiendo porque uh-huh, pues nos estamos formando nuestra fe.
Y para eso son estos espacios, porque si no comprendo alguna palabra o alguna frase del Catecismo, bueno, pues les escribo a las hermanitas en el chat. Hermanitas, ¿qué significa esto? Y pues nosotros dentro de lo posible daremos respuesta a sus inquietudes también.
O nos mandan un correo electrónico a info@comunicadoras.org y ahí podemos ir uh-huh, respondiendo esas dudas a medida que lo vayamos generando el espacio. Bueno, en el Catecismo, en el numeral 1379 y en el numeral 1183 nos habla un poquito sobre eso, sobre todo el 1379 dice: el tabernáculo debería estar situado en un lugar particularmente digno de la iglesia y construido de manera que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. Uh-huh. O sea, ahí es re claro, o sea, es a una persona a la que le estábamos dando culto, o sea, el espacio para adorar uh-huh, a esta persona en específico que es nuestro Señor.
Y mira qué bonito es poder recordar desde el Antiguo Testamento cómo en la historia se va marcando esto, porque los israelitas pues al principio tenían el Arca de la Alianza y el sí, Arca de la Alianza donde Dios marcaba se iba moviendo, sí, se alzaba la nube que guiaba pues al pueblo de Israel, o la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel, y ya indicaba que el pueblo tenía que salir de ese espacio donde estaban e iban con el Arca de la Alianza. Y pues no era cualquier persona la que llevaba el Arca de la Alianza, eran personas destinadas específicamente para eso.
No, impresionante, porque te acuerdas ahí en la lectura uh-huh, de la palabra, que uno ve, eso parece una película, uh-huh, sí, porque si alguien que no fuera consagrado para uh-huh, poder levita, llevar el Arca de la Alianza, solo con medio tocarlo, y pasó un suceso, ¿no? Sí. Soy muy mala para recordarme específicamente de las citas bíblicas, o sea, de saber en qué versículo, pero recuerdo el suceso de que como que se estaba ladeando y se iba a caer, y él solo como para que no se cayera lo cogió y murió.
Sí, es impresionante. Y es tan hermoso.
O sea, lo sagrado que era. Uh-huh. Pero bueno, ya vamos a ir más adelante.
Sí, y yo quiero especificar el punto de que, o sea, siendo sagrado, Dios permitía el encuentro de él con la humanidad, sí, desde ese momento, desde la antigüedad. Por eso es que se elabora lo del Arca de la Alianza, porque Dios dijo, bueno, yo quiero estar con los hombres de una manera más cercana. Y en la actualidad, pues esto ha cambiado muchísimo y pues ya vamos a hablarlo poco a poco, pero es tan hermoso como Dios desde sus inicios dice, yo quiero que el hombre se encuentre conmigo. Y ahora también generamos una pregunta, ¿sí? ¿Tú te estás encontrando con Dios? ¿Le permites a Dios generar esos espacios contigo en tu diario vivir?
Tan lindo, porque nuestro padre Antonio siempre nos recordaba mucho esto de que, y tenemos un programa de respecto a ese tema, papá Dios es un mendigo de amor. Uh-huh. Siempre está como en la búsqueda del hombre. Uh-huh. Antes de que yo, como criatura, hija de Dios, busque a Dios, no. El que da el primer paso es él. Uh-huh. Él siempre está en la búsqueda del hombre. O sea, él se goza en la compañía de los hijos de Dios. Siempre es un mendigo.
Pero de verdad, o sea, y nosotros ahora, ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? Siendo Dios mendigando nuestro amor, nosotros, pues no tenemos, tengo tal ocupación, no, primero es el trabajo, luego sigue la familia, luego pues mis actividades, yo también necesito relajarme, desestresarme y demás. Y por último, si me sobra como una media hora o unos 10 minutos, pues se los dejo a Dios. No, de eso no se trata, porque mira, como Dios está mendigando nuestro amor, está atrás de nosotros, y nosotros muchas veces mendigamos amor en otros lugares.
Y ni siquiera es porque a Dios le digamos, digamos, como que le sea necesario nuestro amor. Uh-huh. Dios sigue siendo Dios, independiente de que nosotros le busquemos o no le busquemos. Solo que Él sabe, como buen padre, que la necesidad la tenemos nosotros. Y como somos nosotros los necesitados de Dios, pues Él sale al encuentro, que lo dice San Agustín, ¿no? Uh-huh. Siempre es Dios que sale al encuentro del hombre. Mira que, hablando de la palabra de Dios, justo cuando, digamos, el rey David decide construir el templo, y es Dios a través del profeta Natán que le responde que no será David quien construya el templo, que Dios siempre ha estado con él y que le dará una descendencia. Y dice, fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. Y termina entonces afirmando que su descendencia será la que reconstruya el templo, es decir, su hijo Salomón. O sea, mira que es un querer de Dios. O sea, sí quería en ese momento la reconstrucción, pero lo tenía destinado no para David, sino para su descendencia, en este caso, pues Salomón.
Y el mismo Dios se abaja, mira, porque hay una parte en la Biblia en la que dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué templo podréis construirme? Entonces, o sea, es tan bonito como vamos viendo que Dios se abaja a nosotros. Su misericordia hace que se acerque a nosotros a través de estos sagrarios. ¿Y por qué hablar de descendencias y de alianzas cuando se está hablando de arquitectura? ¿Sí? Porque al principio mencionábamos como los templos y demás. Entonces, porque aunque los templos son importantes, hacer lugares santos de oración en los que Dios mora, como ya lo hemos dicho, en los que sus ministros presiden la liturgia, es decir, la Santa Eucaristía, es decir, que ellos pues nos ofrecen dentro de la Eucaristía, pues dentro de la transustanciación al mismo Jesús, ¿sí? Lo cierto es que el deseo de Dios es establecer su morada dentro de los hombres, ya que, como lo dice Proverbios, su delicia es estar con los hijos de los hombres.
Tan bonito, porque mira que hay que tener muy presente que cuando el sacerdote está presidiendo la Eucaristía, él no la está haciendo sola, ¿no? También nos dice a nosotros que formamos parte de ese momento sublime que es la celebración eucarística, porque la conformamos todos. Él la preside, pero ¿quién la celebra? Todo el pueblo junto con él. Uh-huh. Y recordemos que no es el sacerdote, sino que está en persona Cristo, o sea, es Cristo ahí mismo. Como tal, la edificación nos ayuda a tener un referente de que es un lugar sagrado, lo decíamos al inicio, donde se le da culto a Dios. Porque a veces, yo no sé si te ha pasado, hermana Martina, que la gente le hace comentarios a uno, no solo los que son de otras denominaciones, sino hasta los mismos católicos. Hermanita, pero es que yo no tengo que ir al templo, o yo no tengo que ir a visitar al Señor en el Santísimo. Él está acá adentro. O sea, yo hablo con Él y yo me confieso con Él y yo no necesito, porque pues Dios está conmigo. O sea, bueno, es real, Dios está dentro del alma. Pero si Dios quiso un lugar, un templo, es porque el hombre necesita ciertas figuras, necesita ciertos signos para que nos recuerde que nos vamos a introducir, vamos a guardar silencio, voy a gastar mi tiempo, como lo decías tú. No, es que tengo muchas ocupaciones y en el ratico que quede, cuando me voy a acostar, pues le doy gracias a Dios. Y no está mal, pero no es lo primordial. Por eso, mínimo, lo dicen los mandamientos, hay que santificar las fiestas. Ir los domingos, lo mínimo, sí.
Y es que hay que también que recordar que nosotros, o sea, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, o sea, conformamos lo que llamamos la iglesia, que es la familia de Dios, ¿sí? Entonces nosotros no nos podemos desligar de esa realidad y no podemos vivir en una sola burbuja nosotros mismos, yo me confieso conmigo mismo, no, sino nosotros debemos vivir los sacramentos, por algo el Señor nos lo ha dado.
Mira que, o sea, estamos hablando del tema de hoy, ¿no? Que es sagrado del Espíritu Santo. Pero es importante que hablemos de la inhabitación trinitaria en nuestras almas. Esto es que la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habitan en nuestra alma. Porque ellos no viven en separado, son una familia de amor. Uh-huh. ¿Sí? Donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Son uno solo. Son tres personas divinas. Y solo Dios verdadero. Cuando uno pone un ejemplo, digamos a ti que has dado más clases de catecismo y de primera comunión, has dado catequesis de primera comunión, que lo tienes más claro, ahorita nos puedes compartir un poquito de cómo le explicas a los niños, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Yo me acuerdo mucho que en algún momento me dieron el ejemplo del trébol, ¿no? Uh-huh. Que es la hojita de trébol y están las tres hojitas, pero están unidas a una misma ramita. Que eso era la Santísima Trinidad, uh-huh. ¿no? Y algo similar, pues, como los dedos de la mano, uh-huh. que todos son muy distintos, pero conforman la misma mano. Uh-huh. ¿Y por qué es importante esto de la inhabitación? Que me da esa dificultad de pronunciarlo. Porque es que es importante tener conciencia de que la Santísima Trinidad mora en mí, lo hacían los santos, ¿no? Santa Isabel de la Trinidad solo se santificó haciéndose consciente de que dentro de ella estaba la Santísima Trinidad, pero para ella hacerse consciente de eso, ella tuvo todo un camino, no decir, ay, yo me confieso con Dios, yo no voy al templo, yo no voy a misa, porque Diosito está acá dentro de mí, sí, pero ya sabía que Dios estaba presente en el Santísimo Sacramento del altar. Cuando no tenía la posibilidad de estar delante del Santísimo Sacramento del altar, en su diario vivir, en todo lo que hacía, sabía que nunca estaba sola porque en ella estaba la Santísima Trinidad.
Muchas de las personas que nos están escuchando, yo me imagino a varias de ellas diciendo, ay, ¿cómo es eso de la inhabitación? O sea, que tres personas más habitan dentro de mí, no puede ser eso. O sea, y yo ya no tengo palabra, no tengo voto, no tengo voz. No, con tres personas más y conmigo ya es mucho problema. No, pero no se trata de eso, porque es que la Santísima Trinidad es tan importante en nuestras vidas, querida familia. O sea, que si nosotros no la tenemos, es como si estuviéramos muertos en vida. Por eso es tan necesario. Y no es que la Santísima Trinidad te va a quitar tu forma de pensar, te va a quitar tu libertad, te va a quitar tu voluntad. No, sino más bien viene en nuestra ayuda, viene en nuestro encuentro. Es tan hermoso el poder reconocer que nosotros somos uno con la Santísima Trinidad cuando vivimos en gracia, cuando vivimos dentro de los sacramentos, que es la confesión, la comunión. Y pues, de por sí, el sacramento de entrada a la Iglesia Católica, que es el bautismo. Entonces, tomémoslo de esa manera, sí, son invitados especiales, son huéspedes de nuestra alma que nosotros debemos acoger con mucho amor, sí, son aquellos que nos ayudan, que sin ellos no podemos llegar a ese camino, a esa meta tan clara que es la santidad. Entonces, o sea, imagínate que tú te quisieras separar de estando aquí en la tierra y teniendo a tu padre en vida, te quisieras alejar totalmente de tu papá y no hablarle nunca más. Algo así sucedería si nosotros quisiéramos sacar a la Santísima Trinidad de nuestras vidas. Porque es que, imagínate, si yo no quiero ver a esa persona que tanto amo, ¿cuánto daño me hago? ¿Sí? Porque la persona que más amo es la persona que quiere mi bien, es la persona que me va a consolar en los momentos difíciles, es la persona que va a estar apoyándome, es la persona que está incondicionalmente en mi vida. Más aún si hablamos de la Santísima Trinidad, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Siendo tres personas, cada una de ellas tiene una función en especial, pero todas son un solo Dios.
Mira que acá buscando un poquito, y les invito a nuestros oyentes que busquemos en la palabra de Dios, en Juan 14:23 dice el mismo Jesús, ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra, uh-huh, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y San Pablo lo reafirma cuando dice esto en 1 Corintios 3:16, que fue con la cita que empezamos, ¿no? ¿No sabéis que eso es templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? O sea, tan bonito esto porque a través del bautismo, como lo decías, Dios viene a morar en el alma, pero cuando el alma está en gracia.
Sí, y mira, ahorita recordaba justamente de aquellas personas que dicen, ay, no, pero es que yo me siento tan solo, yo me siento tan sola, y se deprimen tanto y llegan a un punto de depresión que hasta piensan muchas veces en el suicidio. Y nuestro padre fundador solía decir, o sea, ¿por qué nosotros decimos que nos sentimos tan solos si tenemos la presencia de Dios? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, y es tan bonito reflexionar realmente en eso, de verdad, porque el Padre es el que nos ha creado, es el que nos da todo lo que necesitamos continuamente. El Hijo es el que nos reconcilia con el Padre, y el Espíritu Santo es el que nos da los dones y las gracias para seguir adelante en este camino.
Mira que les mencionaba de Santa Isabel de la Trinidad, y ella dice una frase muy bonita que se las voy a leer textualmente. Mi vocación es ser morada de la Santísima Trinidad. O sea, con esa frase que ella citaba, era como una invitación, y ahorita en esta sociedad sí que lo necesitamos. A veces buscamos mucho distraernos, ¿no? Y difícilmente tú ves en la calle personas que no tengan audífonos. Uh-huh. Casi todo el mundo tiene audífonos, o sea, nos da miedo el silencio. Sí, nos da, y eso pasa en la vida consagrada, que a veces uno tiene continuamente que tener ruido, y a veces no son cosas malas, sino que estás escuchando una canción buena, una charla buena, pero siempre tienes que tener algo en los oídos, no hay un espacio de silencio. Y en nuestra espiritualidad a veces nos enseñaba mucho nuestro padre Antonio y nuestra madre, que es importante hacerme consciente de que Dios está conmigo, ¿no? Y hablarle a Él en el interior. Y eso es un trabajo que hay que hacer, uh-huh, porque a veces es fácil distraerse. Entonces, no sé, estás haciendo en este momento, no sé, la edición de un video. Entonces decir, bueno, Señor, ¿cómo quisieras que hiciéramos eso? ¿Será que lo hago de esta manera? O una madre de familia está en ese momento cocinando. Y en esto hay algo muy hermoso. No sé si conocen esta beata, Conchita Cabrera. era una mujer casada, ella tenía locuciones internas con Jesús, Jesús le hablaba, y tenía muchos hijos, y ella tenía muchas labores dentro de su casa, porque tenían una gran finca y tenía muchas tareas. Ajá. Y resulta que ella, cuando más estaba ocupada en sus labores diarias de mamá, ¿sí? Ayudando a despachar, ayudando a servir la comida de los trabajadores, servir la comida de sus hijos y todo, su esposo, atenderlo, era cuando Jesús le hablaba internamente. Y ella, en medio de esa actividad, estaba hablando con Jesús. Y me acuerdo mucho que nuestras hermanas, las que estuvieron al inicio de nuestra fundación como comunidad, recordaban que el padre Antonio nos hacía muchos comentarios de eso. Decía, no podemos decir que no tenemos tiempo para estar en oración con el Señor. Si esta mujer casada con tantos hijos pudo tener esa unión con Dios, no depende de lo externo, sino de lo interno. Pero es un trabajo que hay que hacer diariamente. Y Santa Isabel de la Trinidad lo hizo consciente. Ella sabía que había que sacar esos espacios para poder escuchar a esta persona que estaba dentro del alma. Entonces también puede ser una invitación para nuestros queridos oyentes. No le temamos al silencio. El silencio es un encuentro con el mismo Dios que habita en medio de nosotros. A veces es como huir de, o tal vez me pongo a pensar en otras cosas. No, es un ejercicio. Tal vez no pienses tanto en sí mismo y en tus problemas, que todos tenemos estas dificultades, sino tratar de enfocarles y decir, Señor, me pasa esto, me siento así, ayúdame, hagamos esto juntos, no sé cómo salgo de esta dificultad. Es un trabajo diario que hay que hacer, o sea, la conciencia de que la Santísima Trinidad está en mí.
Sabes, antes de ir al Viviéndolo, y solo una cosa más, que un consejo que nos podría ayudar muchísimo en esto, y pues algo que me ha ayudado personalmente, es como el hecho de ser agradecidos, ¿sí? Porque es que muchas veces no nos damos cuenta de todo lo que nos ha dado Dios. Cuando comenzamos a agradecerle a Dios, gracias Señor, primero por la vida, porque estoy respirando, porque tengo mis manos, tengo mis pies, porque puedo ver, porque puedo escuchar, porque puedo trabajar, porque puedo hacer tantas actividades, porque tengo un lugar donde vivir, tantas cosas que hay que, por las cuales debemos agradecerle a Dios. Si nosotros cada vez somos más conscientes de ser agradecidos, el Señor nos va abriendo un poco más el corazón y la mente para poder pensar en Él. O sea, si no fuera por Dios, no tuviera esta hermosa posibilidad. Si no fuera por Dios, tal vez hoy no hubiese comido. ¿Sí? O sea, tantas cosas que nos ponen a pensar y a meditar y que nos llevan a Dios, que nos llevan a ese encuentro con nuestro Padre Celestial.
Muy especial lo que dices. El ser agradecidos prepara para nuevas gracias. Muy, gracias por ese dato. Bueno, antes de continuar con nuestro tema que está muy interesante, les invitamos a que vamos a esta sección de Viviendo el Hoy.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Bueno, antes de iniciar este Viviéndolo, saludamos a todos los que se conectan por Radio Católica Mundial, EWTN. Saludamos a quienes están conectados a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook. Y pues también los seguimos invitando a que nos sigan escribiendo en nuestro chat de nuestras redes sociales.
También les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes. Recién estamos con TikTok, estamos como comunicadoras-CPC. También les tenemos una invitación a que este contenido no solamente sea para ustedes, sino que lo promuevan. A veces podemos compartir a través de nuestro WhatsApp cosas que no son como muy profundas y no solo para entretener. No, este tipo de contenidos también hay que promoverlo, no solamente tú que te formes en tu fe, sino que otras personas también conozcan de su fe, porque nadie ama lo que no conoce. Y para esto es muy importante también, queridos hermanos, que si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube de Comunicadoras, lo hagan, porque también es una manera de que se aumente este apostolado. Bueno, ya después de esa invitación, ahora sí vamos a nuestro Viviéndolo Hoy. Entonces, en Viviéndolo Hoy anteriores, hemos estado hablando un poquito sobre la historia de la iglesia y las comunicaciones, ¿no? Y hemos estado meditando un poco sobre el Papa Pablo VI, que él fue el que inauguró estas jornadas mundiales de las comunicaciones y pues dio varias cartas muy interesantes. La que hoy vamos a meditar es sobre los medios de comunicación social al servicio de la afirmación y promoción de los valores espirituales. Entonces, él, aunque en ese instante fue en el 1973 que el Papa Pablo VI promulgó estas encíclicas, el tema es muy actual, hermanos. Sí, los medios de comunicación, a medida que va pasando el tiempo, van avanzando, pero a veces no hay muchas cosas que, digamos, favorezcan, sino que pueden ser contrarias a lo que realmente debería ser este medio. Entonces, él dice algo súper especial, dice, ¿qué papel tienen los medios en la construcción del alma humana? Y dice, es claro y contundente que no solo a los creyentes, sino a todos los hombres de buena voluntad va esta pregunta. ¿Qué papel tienen los medios en la construcción del alma humana? Porque en ese instante, imagínense, y eso fue en 1973, él tenía una preocupación porque decía que los avances en los medios no solo sirvan para entretener o informar, sino para afirmar y promover los valores más profundos del ser humano. O sea, queridos hermanos, ¿quién en los medios de comunicación a veces no está también buscando una respuesta a esa inquietud que hay en el corazón humano? Nuestro padre fundador nos hablaba a veces mucho de esto. Todos, en todas las etapas de la vida, el hombre siempre tiene estas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Por qué existo? Los medios de comunicación, queridos hermanos, deberían ser un instrumento para esto. Y así lo plantea Pablo VI en ese entonces. Y se hace muy actual. O sea, tienen que ser una respuesta a esas inquietudes humanas. O sea, no solamente es para informarnos, para entretenernos. No, deben afirmar y promover los valores más profundos del ser humano. Él nos recuerda que desde siempre el ser humano ha buscado lo verdadero, lo bueno y lo bello, independiente de las creencias. El ser humano siempre está buscando eso, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Y esa búsqueda ha sido expresión de la sed de lo absoluto, que es Dios. ¿Sí? La oración, el sacrificio, la esperanza de la vida eterna son reflejo de esa inquietud espiritual que nos habita a todos. Por eso, los medios de comunicación son un instrumento, porque claro, juega entre la imagen, el sonido. Creativamente podemos utilizarlos, y esto una persona que nos escucha podría decir, hermanita, pero es que yo no genero contenido, yo solo pues busco información, me formo, pero yo no genero nada como para decir que yo tenga esa responsabilidad. No es así, hermanos. Todos tenemos una responsabilidad, porque cuando tú consumes contenido, también estás favoreciendo o a que sea algo positivo o que sea algo negativo. Por eso al inicio decíamos, ese tipo de formación hay que promoverla, porque también es una manera de apoyar estos medios de evangelización cuando son usados como una gran herramienta para que Dios sea conocido y amado. Y algo súper lindo que dice Pablo VI, y se los quiero compartir, dice, cada cristiano debe estar dispuesto a dar razón de su esperanza, dice el Papa citando la primera carta de Pedro. Y aquí llegamos al tema central del mensaje. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación social en todo esto? Pablo VI afirma, no niega los grandes avances tecnológicos del momento. Al contrario, reconoce en ellos una maravillosa providencia de Dios. Nunca antes el mensaje de Cristo pudo llegar tan lejos, con tanta rapidez, pero al mismo tiempo advierte un peligro. La utilización de los medios para difundir ideologías falsas, fomentar la violencia, el materialismo o el nihilismo. O sea, tan bonito su hermana Martina que dice, o sea, es que nunca el mensaje evangélico pudo llegar tan lejos y con tanta rapidez. O sea, eso es una herramienta muy poderosa, pero hay que saber utilizarla. Por eso tenemos que unirnos todos, las personas de buena voluntad, en fomentar contenido que construya y que afirme y promocione los valores espirituales.
Qué hermosas palabras, de verdad, del Papa Pablo VI. Él nos deja un llamado claro. Los medios de comunicación, por su alcance y poder, deben ponerse al servicio de los valores espirituales. Estos medios pueden ser transformados en antorchas encendidas que lleven al mundo la luz del Evangelio, el lenguaje de la imagen, del sonido, de la palabra. Deben anunciar al mundo la única felicidad verdadera.
La única felicidad verdadera. O sea, siempre llevar a Cristo. Y los medios son una herramienta muy poderosa. Pero por eso tenemos que orar primeramente por quienes generan el contenido, pero también nosotros que consumimos el contenido, ser promotores de contenido que edifique. Uh-huh. ¿Sí? No que alejes antes de los valores y que no ponga a pensar en realmente las o sea, como buscar las respuestas que el hombre siempre tiene en su corazón. ¿Quién es Dios? ¿Por qué fui creado? Después de la muerte, ¿qué hay? Uh-huh. Sí, son respuestas.
Todas las inquietudes que de por sí llevan a una sed de Dios y que dan como respuesta que el hombre necesita de Dios.
Así es. Y bueno, queridos oyentes, también tenemos una invitación bien especial para ustedes. Dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor se goza cuando nos unimos como familia a orar por una sola intención. Y a veces uno no sabe cómo orar. Y hay espacios de adoración que nos enseñan, nos forman de cómo debemos orar. Y ya uno no se siente solito pidiendo por una intención particular, sino que tiene un grupo grande de personas que están orando, no solo por mi intención, sino que yo me uno a la intención de muchas personas. Y se hace más fuerte el poder de la oración. Por eso los invitamos a una hora santa virtual que vamos a tener el 4 de octubre, 7 p.m. hora Colombia, 7 p.m. hora Colombia, a través de nuestro canal de YouTube. Va a ser virtualmente, así que si tú no te puedes desplazar a tu capilla de adoración y deseas tener un momento de adoración, poner tu intención particular, este es el momento, queridos oyentes. Los invitamos a que nos escriban si tienen alguna duda, si quieren poner su intención, al WhatsApp más 1-480-612-5737. Repito, más 1-480-612-5737. Y también aquellos que de pronto sienten inquietud de pertenecer a un carisma, independiente de que tengas vocación o no, ya si estás casado, si eres universitario y quieres conocer más de nuestra espiritualidad, te invitamos a que nos escribas a este WhatsApp, más 57-322-270-3167. Y ahí puedes conocer un poquito más de qué es ser parte de la familia comunicadora y formarte con nosotros.
Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Así es, seguimos conectados en este tema. ¿Y qué es lo que estamos hablando? O sea, a ver.
Bueno, pues nuestro tema son sagrarios del Espíritu Santo. Es sagrario del Espíritu Santo. ¿Qué es ser un sagrario del Espíritu Santo? Y estábamos relacionando un poco la parte del templo, que es pues la parte de la arquitectura.
Física.
La parte física y cómo se relaciona con nosotros, con nuestro corazón y con nuestra intimidad con la Santísima Trinidad. Y aquí también quiero ponerles un ejemplo. ¿Qué pasaría si una casa no se la barre en una semana?
Tenaz, el mugrero.
El mugre, la basura.
La cochinada, lo sucio.
¿Qué pasaría si una casa no se barre en un mes?
No, más terrible todavía.
Llegan los insectos, las ratas, las cucarachas. ¿Qué pasa si una casa no se barre en un año?
No, sería inhabitable.
Inhabitable. Esa es la palabra que yo quería que lleguemos. ¿Sí? Entonces, es que, miren, hermanos, nosotros, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios. Y si nuestra casa está toda sucia, si no la barremos, si no la limpiamos, si no le hacemos el debido aseo y no sacamos todas las cosas innecesarias, puede llegar al punto de que acumula tantas cosas, tanto rencor, tanto resentimiento, tanto dolor, tanta tristeza y amargura y muchas otras cosas más, en las cuales no va a permitir que habite la persona que realmente es importante en nuestras vidas y quien debe tener el primer lugar en nuestro corazón, y es Dios, la Santísima Trinidad. Entonces también esto es una invitación para que la limpiemos. ¿Y cómo la limpiamos? Pues definitivamente con este sacramento tan hermoso que es el de la confesión. Si una persona vive en pecado mortal, difícilmente podrá tener esa intimidad con la Santísima Trinidad, no porque Dios no la quiera, sino porque el mismo hombre decide separarse y decide optar por el pecado que por el amor a Dios. Entonces, o sea, ¿cómo Dios va a trabajar en ese sentido?
Recordemos, hermanos, que el pecado siempre es darle la espalda a Dios. O sea, el plan de Dios para mi vida es decir, no te necesito, no quiero, y yo lo hago a mi manera. Y cuando uno lo hace a su manera, es cuando las cosas no salen bien.
Ay, sí. Y ahorita podemos escuchar a alguna persona que diga, hermanita, pero la verdad es que soy tan débil, de verdad no tengo la fuerza para salir de este pecado que me está atando, que me está esclavizando, y tantas veces he intentado salir, pero luego vuelvo y caigo nuevamente en ese pecado. Mira, nosotros por ser personas somos débiles, pero Dios nos da la gracia si nosotros la pedimos continuamente, ¿sí? Entonces no únicamente depende de Dios, pero tampoco únicamente depende de nosotros, es un trabajo en conjunto. Nosotros debemos estar plenamente con la certeza de que Dios está obrando en nosotros, de que Dios nos puede ayudar y que el mismo Dios es el que nos ayuda a salir del lodo donde nos encontremos.
Hermoso eso que dices, porque uno puede caer en el desánimo, ¿no? Yo quiero vivir en gracia, hermana, pero por más que me esfuerzo, no puedo. Recordemos, los santos nos hicieron santos porque no se equivocaran, nos hicieron santos porque no pecaran. No, ellos se hicieron santos. Y ahorita con estos santos nuevos que tenemos, que es Carlo Acutis y Pier Giorgio, ellos eran conscientes de su debilidad, por eso buscaban siempre la confesión. Entonces, santo no es el que se nunca se cae, sino el que primero se levanta. Es importante decir y con humildad, Señor, hasta acá puedo. O sea, postrarse ante el Señor, si se puede físicamente, cuando uno está, no sé, en adoración eucarística, o cuando va al templo a arrodillarse, o si no, pues postrar el alma, el corazón y decir, Señor, yo lo he intentado y no puedo. Uh-huh. O sea, ten misericordia de mí, ayúdame a salir de este vicio, ayúdame a cambiar de vida, yo quiero vivir en gracia, pero no puedo. Y yo te aseguro que el Señor se derrite ante esa súplica. Dios no es indiferente a nuestro amor. Recuerdo mucho que nuestro fundador nos decía, Dios es sensible a nuestro amor. Tenemos que poner cuidado de esas ideologías nuevas que a veces nos hacen sentir a Dios un Dios impersonal, que Él por allá lejos en el cielo y yo acá. Lo que a mí me pasa es indiferente a Dios. No, Dios es sensible a nuestro amor. Y eso lo vemos en la vida de los santos.
Y sobre todo y especialmente en la vida de la Virgen María, que es nuestro modelo a seguir. Uh-huh. Imagínense, la Virgen María siendo un instrumento, un templo santo de Dios y del Espíritu Santo, porque es que Dios mismo la eligió desde siempre para que ahí habitara el mismo Jesús. Sí, entonces es tan hermoso poder reconocer en la Virgen María ese sagrario viviente que nosotros también estamos llamados a ser.
Está bonito eso que dices, porque meditamos antes del programa cómo en algún momento se le llama a la Virgen María el primer sagrario, ¿no? Porque pues habitó ahí Cristo. Y tan bonito, hermanos, porque cuando nosotros comulgamos a Jesús, es como estamos recibiendo a ese mismo Jesús que ella recibió en su vientre. Lo recibimos en nuestra alma, somos un sagrario viviente, por decirlo así. Y meditábamos que cuando uno comulga a Jesús, no pasa lo mismo que cuando yo como un alimento común. Cuando yo como una manzana, yo no me hago manzana. Uh-huh. ¿Sí?
La manzana se hace yo.
En cambio, cuando yo comulgo a nuestro Señor, o sea, Él quiere hacerse uno conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Me transforma.
Pero no es que yo dejo de ser lo que soy, mi personalidad, o sea, va a cambiar
y se quita la libertad.
Me limito. No, definitivamente no, sino eso se planifica en su totalidad porque es el amor de Dios el que va restaurando, sanando y convirtiendo todo lo que debe y hace falta en mi corazón.
Claro, y por ejemplo, lo dicen mucho los santos, nosotros no comulgamos porque seamos perfectos. Esto no quiere decir que no vamos a procurar vivir en gracia y confesarnos para poder comulgar. Mm. Porque recuerden, quien no comulga estando en gracia se come y se bebe su propia condenación. Y no lo digo yo, la hermana Mónica, ni la hermana Martina. Lo dice la palabra de Dios. Uh-huh. Sino que cuando decimos que es el alimento de los enfermos, es porque Dios no vino por los sanos, vino por los enfermos. Entonces, cuando yo comulgo, sé porque tengo una dependencia y tengo la necesidad de ese médico que él mismo es la medicina.
Y como estamos hablando de la casa, o sea, de nuestro corazón como casa, imagínate, viene el invitado más especial. O sea, no viene pues el artista preferido tuyo o no viene el presidente, viene el mismo Dios a tu corazón. ¿Cómo vas a tener tu casa si viene el invitado especial, el especial de todos los especiales? De esa forma, así debes tener tu corazón para la llegada de Jesús, el mejor invitado que nosotros podemos tener.
Mira que ahorita que decías eso, uno, Martina, se podría preguntar, bueno, y pues yo sé que es importante la presencia del Espíritu Santo en mí, pero yo cómo puedo cultivar que el Espíritu Santo, lo decíamos, ¿no?, limpiando nuestra casa, pero qué más actos podríamos hacer como para que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros. Uh-huh. Digamos, de tu experiencia, ¿qué podrías pensarlo? O sea, ¿cómo podríamos compartirle a nuestros queridos oyentes cómo hacer que el Espíritu Santo no se vaya de nosotros? Primero la confesión, uh-huh, está re claro, pero ¿qué más crees que uno podría hacer?
Pues dentro de todo lo que estábamos hablando es el ser conscientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la comunión sabemos que comulgamos a Jesús, Jesús en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, pero como Jesús forma parte de la Santísima Trinidad y es un solo Dios, cuando nosotros comulgamos estamos comulgando a la Santísima Trinidad. Y qué hermoso es saber que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo presente en esa misma comunión. Y cada vez que yo comulgo, o sea, es decir, mira, María, Virgen María recibe a Jesús por mí, pero no únicamente es Jesús, es la Santísima Trinidad en mí. Y también otros actos pues, que nosotros podemos hacer durante el día es invocar la presencia del Espíritu Santo. Cuando me levanto, ven Espíritu Santo, o Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos y fortalécenos. Cualquier calculatoria que se nos pueda venir a la mente sobre el Espíritu Santo es tan hermoso y tan valioso, porque de verdad el Espíritu Santo es... Pues nosotros debemos considerarlo como nuestro mejor amigo, porque es el Espíritu Santo quien nos guía, quien nos sostiene, quien nos fortalece, quien nos da las gracias y los dones para seguir adelante. Y es tan hermoso que lo invoquemos, porque, o sea, si nosotros cuando tenemos un problema llamamos dentro de nuestra lista de contactos cuál es nuestra mejor amiga, nuestro mejor amigo, y enseguida lo marcamos, que sea así con el Espíritu Santo. Tenemos un problema, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Sí?
Tan bonito eso, o sea, hacerse consciente uh-huh. de que Él está ahí, pues pendiente de que le invoquemos continuamente para ir en nuestra ayuda, ¿no? Uh-huh. Como, oiga, hay una emergencia, pues llámeme, yo le puedo ayudar, ¿sí? O sea, importante hacernos muy conscientes, hermanos, de que cuando estamos en gracia tenemos como el mejor negocio, ¿no? Porque habita en nosotros la Santísima Trinidad. Solo que a veces con tantas cosas que nos distraen olvidamos que ellos están en nosotros, ¿no? Y que continuamente podemos invocarles y pedirles ayuda en el diario vivir.
Mira, perdóname, ahorita es que estaba recordando, es tan hermoso, hay una parte de la Biblia en la que a Elías lo están persiguiendo. Entonces Elías, después de pasar bastante tiempo, más de 40 días por el desierto, se encuentra, llega hasta el monte Horeb. Entonces en ese monte hay una cueva. Y él está en la cueva y le dice el Señor, prepárate porque voy a pasar. Entonces, primero pasan varias situaciones. Primero un huracán, luego una tempestad. Y cuando definitivamente Dios está en una brisa, ¿sí? Y es tan hermoso el poder tener presente eso, porque nosotros dentro de pues nuestra humanidad y de nuestros sentidos queremos que presenciar a Dios, queremos ver, tocar, palpar y muchas otras cosas, ¿sí? Pero es Dios quien te dice, yo voy a pasar de una forma suave, como una brisa ligera, ¿sí? Entonces debemos también estar atentos y alertas con el corazón despierto a los pasos de Dios dentro de nuestra vida. Que cuando hablamos de Dios estamos hablando de la Santísima Trinidad e incluimos al Espíritu Santo. Entonces sí, tener el corazón siempre alerta a los llamados de Dios. Y qué bonito es que dentro del día podamos decirle, Señor, permíteme ver esos detalles de amor que tienes conmigo cada día. Porque si sale el sol es porque realmente tú quieres manifestarme algo. Qué hermoso sol, Señor. Gracias por este día. O de la misma manera cuando vemos las plantas. O sea, toda la creación Dios la ha hecho para nosotros.
Decía, escuchaba alguna vez un predicador decir que tan bonito que nos hiciéramos muy conscientes de que todo es un signo de Dios, uh-huh. porque lo que tú decías, se vuelve uno muy agradecido y también la vida toma otro color, sí, porque lo que en algún momento hemos hablado, nadie está excepto de vivir en este valle de lágrimas, ¿no? Tenemos dificultades continuamente y no crean, claro. hermanos, hasta en la misma vida consagrada la tenemos, porque es que la cruz es necesaria para poder llegar a gozar ese cielo, ¿sí?
Sí, sí, la hermana Mónica sí es de carne y hueso, sí.
En nuestra espiritualidad meditamos mucho de que estamos, este mundo, en este tiempo, en este presente que tenemos, es un brevísimo tiempo de prueba para merecer el cielo. Si es así, todos tenemos que pasar por ese tiempo de prueba. Pero a veces cuando uno logra percibir esos detalles de Dios, como que la vida se hace un poco más llevadera, porque es decir, bueno, Señor, no sé, los pajaritos cantan, el sol, tengo la vida, tengo salud o tengo una enfermedad, pero aún así el Señor me sigue sosteniendo para llevar esa enfermedad. Como que uno logra percibir, pero hay que hacerse consciente, no deja llenarse de tantas distracciones para no perder de vista y centrarse solo en el problema, sino lograr vivir en esa acción de gracias, porque yo sé que mi Padre continuamente me está demostrando su amor.
Mira, que solo con mirar hacia el cielo, ya no tener la mirada al frente, sino con mirar hacia el cielo, es como que te anima y te motiva. Ay, sí, existe el cielo, yo quiero llegar al cielo y por eso voy a darle con todo a este problema, a esta dificultad, a esto que me está pasando en este momento. Y otra cosa que te iba a decir, como estamos hablando de ser sagrarios del Espíritu Santo, es tan bonito recordar que el Espíritu Santo es el mismo amor del Padre y del Hijo, es un amor.
La corriente de amor.
La corriente de amor que llega a nuestro corazón y ese amor, o sea, debe llegar como un fuego abrasador, un fuego que queme todos nuestros males en el sentido de todos esos rencores, resentimientos, todos esos malos sentimientos que tengamos, pero al mismo tiempo un fuego que nos incendie totalmente, que yo diga, yo quiero vivir por Cristo. Ustedes se han dado cuenta y ustedes las de haber pasado, muchos de ustedes han de ser casados o han de haber tenido novios o novias, ¿sí? En el sentido de que cuando una persona está enamorada, hace todo por aquella persona amada. Ah, no, pues es que me toca trasnochar, pero no importa, yo voy hasta el otro lado de la cordillera por ir a verlo, ¿sí? Entonces, o no, es que de verdad que ya no tengo minutos, pero no importa, me voy a gastar todo el saldo que tengo para llamarlo, ¿sí? O sea, hacemos muchos sacrificios y muchos esfuerzos por la persona amada. Entonces, ¿cuánto más no deberíamos hacer con un corazón ardiente, con un corazón lleno del Espíritu Santo, por las cosas que Dios me pide dentro de mi vida?
No, me convenciste, yo quiero al Espíritu Santo, necesito al Espíritu Santo, necesito que me queme el fuego del Espíritu Santo. Mira, Martina, que me hacías acordar de una frase, ahorita ya que nos vamos a ir a una pausa musical, San José María Escrivá de Balaguer decía algo muy lindo: no necesitas una vida cómoda, sino un corazón enamorado.
Qué hermoso.
Necesitamos un corazón enamorado para que como decía San Francisco Javier, hay que encendiar el mundo, ¿sí? O sea, porque si tu corazón no se enciende, muchos morirán de frío. Sí. O sea, hay que pedirle al Señor un corazón enamorado. Y con ese deseo de pedirle al Señor un corazón enamorado, vámonos a esta pausa musical y ya continuamos con nuestro tema.
Conéctate con
Comunicadoras.
El camino es angosto y pedregoso. Quien te sigue debe cargar con su cruz. Nada tiene que temer el que se ha confiado en ti, pues después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura, pero en medio de la prueba a ti recurriré. Pues no es mi fuerza más la tuya, es la que viene en mi ayuda. Te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo ya casi llego.
Seguimos conectados.
Y seguimos conectados con este tema tan importante que es Agrarios del Espíritu Santo. Entonces queremos que todas las personas que en este momento nos están escuchando, que nos anoten dentro del chat cuál es la frase que han escuchado dentro del programa que más les ha impactado, qué nos pueden decir acerca del Espíritu Santo o qué anhelos tienen con el Espíritu Santo, ya que estamos hablando específicamente de que nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo y que Él es nuestro dulce huésped del alma. Bueno, para eso tenemos 10 mandamientos como ayuda y guía para poder mejorar con nuestro encuentro, nuestra intimidad con el Espíritu Santo. Después de tener atenciones y delicadezas como quitarnos vicios, ponernos virtudes, tú nos puedes dar varios ejemplos de los vicios y las virtudes cuando hablamos de esto, hermana Mónica.
Sí, cuando a veces, o sea, si uno se pone a examinar, queridos hermanos, en nuestro corazón, cuando uno tiene amor hacia una persona, lo menos que uno quiere es ofender a esa persona, ¿cierto? Sí, uno dice, ah, yo ya sé que a esa persona no le gusta, digamos algo muy natural, no le gusta la comida fría, pues se la voy a calentar. Sí, yo sé que a esta persona no le gusta tanto el dulce, le voy a dar algo menos dulce. Detallitos que uno tiene con la persona y eso demuestra en pequeñas cosas que uno la ama. ¿Cuánto no hacer con la presencia del Espíritu Santo? Sí, yo sé que el Espíritu Santo... Bueno, acabo de poner un ejemplo. A veces pasa mucho que mientras uno se va conociendo, como le dice San Agustín, hay que conocerse, aceptarse y superarse. Cuando uno no se conoce, por las dificultades uno se va conociendo. Entonces uno ya sabe que tiene un temperamento fuerte. No sé, soy colérica. Y sé que aunque yo no quiera, me es difícil que no me juegue una mala jugada, una reacción ante algo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Si la embarro, como decimos acá en Colombia, si la llego a embarrar y, uy, sale a flote este hombre viejo, esta carne, sí, porque estamos llamados a vivir en el espíritu, no quedarnos en la carne, porque sí, somos personas de carne y hueso, pero la palabra de Dios dice, sed santos como vuestro Padre Santo. Entonces, ahí no hay excusa para decir, no, es que yo soy así, que me aguante. No, listo, ya estoy detectando, tengo un temperamento fuerte, soy colérico y fácilmente alguna cosita me hace explotar. Listo, la embarré. ¿qué tiene que ir de mi parte? Señor, ten misericordia de mí, o sea, ayúdame a controlar ese temperamento. Ir al sacramento de la confesión. Luego de eso, tienen que ser actos palpables. Le pido disculpa a la persona, no sé, hago actos de virtud, voy a hacer una mortificación para reparar ese acto que hice. Sí, es muy importante, o sea, hacerse consciente, ir conociéndose a sí mismo para poder saber qué le puede disgustar de lo que yo hago a esa presencia, a ese huésped dulce que es el Espíritu Santo. Entonces, hacerme muy consciente de quién soy y cómo actúo. Sí.
Mira, que lo que tú estás diciendo, pues también recuerdo, o sea, no vamos a llegar al punto en el que yo digo, ah, no, pues es que yo tengo al Espíritu Santo en mí y pues, o sea, yo me pongo en el número uno, no. Porque sucede y acontece que la otra persona también está comulgando, también está recibiendo a Jesús Eucaristía y también vive en gracia y el Espíritu Santo también habita en esa persona. Entonces, ser consciente de que la persona que está a tu lado también tiene al Espíritu Santo, o sea que como tú trates a esa persona, vas a estar tratando al mismo Espíritu Santo. ¿Cómo quieres tratar al Espíritu Santo? Vas a demostrarlo en la persona. La medida del amor es a través de nuestros hermanos.
Mira que los santos dicen mucho, ¿no? Es fácil decir que yo amo a Dios porque no lo veo, ¿sí? Pero no tiene sentido, y lo dice también San Pablo, ¿cómo vas a decir que realmente tienes amor si no hay obras? Sí. Por eso es importante pedirle al Señor la gracia de yo hacerme consciente de que en el otro habita el Espíritu Santo, que el otro es templo del Espíritu Santo, para decir, si yo merezco respeto, la otra persona también lo merece. ¿Sí? Si yo tengo mis debilidades, pero lucho con ellas, la otra persona seguramente también está luchando con sus debilidades. Entonces, cuando me hago más consciente de eso, procuro tratar a la otra persona con ese mismo amor. Es decir, por la sangre de Cristo fue derramada por mí. Yo valgo el precio de la sangre de Cristo. ¿Acaso mi hermano no? O sea, eso es muy importante.
Ay, hermanita, pero es que ¿cómo vamos a hacer eso si, mira, yo veo ahí a mi esposo o veo a mi pareja y enseguida me critica o me dice esto, me dice aquello? Ay, ¿cómo voy a encontrar al Espíritu Santo? Puede que varias personas lo digan, sí. Es difícil, sí, pero eso es un reto. O sea, cuando Jesús murió en la cruz, no murió solo por los buenos, no murió solo por los que le agradaban, murió por aquel que le estaba flagelando, murió por aquel que lo escupía, que lo golpeaba. Entonces, o sea, el amor es un reto, el amor nos saca de nuestro confort, el amor es amar incluso cuando te han ofendido, ¿sí? Esa es la medida del amor y ese es el amar hasta el extremo, que al cual nos está invitando también Jesús, y eso únicamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo.
No, y a través también de pedirle humildemente al Señor la gracia, ¿no? Y eso se da en la oración. Por eso les invito, queridos oyentes, a que dispongamos el corazón para que a través de esta oración le pidamos al Señor esa gracia que ustedes y nosotras necesitamos para que el Espíritu Santo habite con toda libertad en nuestra alma y obre la obra, valga la redundancia, la obra santificadora en nuestra alma. Porque el que está más deseoso de santificar nuestra vida es el mismo Espíritu Santo, o sea, es el mismo Dios. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Divino Espíritu de Dios, te suplicamos una gracia especial para que todo lo que hemos escuchado hoy no se quede solo en palabras, sino que podamos llevarlo a la obra. Concédenos, Espíritu Santo, docilidad para que puedas gobernar nuestra vida, para que ya no sea este hombre viejo, las pasiones las que gobiernen nuestra vida, sino que busquemos orar en el Espíritu, ser adoradores en Espíritu y en verdad. Te suplico, Espíritu Santo, por cada uno de nuestros oyentes, aquellos que necesitan una gracia especial para dejarse amar y amar. Suplicamos por aquellos que están pasando dificultades económicas, por aquellos que se sienten solos, que están pasando por alguna depresión, algún duelo. Concédeles fortaleza para vivir este momento. También concédenos, Señor, la gracia de ser dóciles como María Santísima a tu acción santificadora. Suplicamos el deseo de santidad, el deseo de buscar solo la gloria de Dios, el deseo de que tú seas más amado, y concédenos, Señor, una gracia particular de ser personas libres, de vernos libres de todo lo que nos impide que tú obres en nuestro corazón. Ayúdanos a renunciar al pecado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Bueno, ha sido un programa de yo creo que de reflexión, ¿no? O sea, por un lado, pedirle al Señor la gracia de apasionarnos como los santos locamente de él, dejar que el Espíritu Santo queme nuestra alma y con eso queme también todo lo que no le agrada a Dios. Pero por otro lado, también ser dóciles, ¿no?, a la acción del Espíritu Santo y pedirlo.
Sí, así que una invitación. Mastiquemos todo esto que hemos aprendido y pues llevémoslo también al corazón. Bueno, hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, y los esperamos en un nuevo programa. Dios les bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectado.